Voy a informarles brevemente de mi comparecencia en la Asamblea, a petición propia, en la que expondré el proyecto de legislatura de la Consejería de Cultura y Portavocía, marcado por el desarrollo de un nuevo modelo de la cultura y el deporte, un modelo más social, abierto, cercano y democrático, que pone incentivos fiscales y otras acciones para facilitar la creación de empleo, empleo estable y de calidad, que, como saben, es la prioridad número uno del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Con este fin, desde la Consejería de Cultura y Portavocía, planteamos una serie de medidas compartidas por el sector, que huyen del modelo de subvenciones, el cual genera resignación y cierto clientelismo, y en las que priman la inversión y la colaboración público-privada para crear un tejido cultural y deportivo que sea permanente y sostenible y que nos permita generar un 10% más de empleo estable durante la legislatura. Esta nueva política transversal del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez coloca a la cultura como un sector estratégico, porque la cultura y el deporte son auténticos motores económicos de la sociedad. La Consejería de Cultura se convierte en el promotor, en el marchante, el mediador, el agente, el presentador de nuestros creadores y de nuestros deportistas. Y esa debe ser una de nuestras labores principales, ayudarles a avanzar en todo aquello que necesiten. Un ejemplo de este trabajo que ya estamos realizando y hemos comenzado es el acuerdo entre el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y el Servicio de Formación y Empleo, la agencia de referencia del sector cultural, que se va a convertir en el punto de encuentro para la búsqueda de profesionales cualificados, así como para ofrecer cursos de formación específicos con las demandas de las industrias culturales, mejorando la empleabilidad y también el desempeño profesional de los trabajadores de la cultura. Si mejoramos la calidad de nuestros trabajadores culturales, mejoraremos también la calidad de nuestra cultura y daremos músculo a nuestra industria. Otra muestra de la colaboración de la consejería que dirijo es en el apartado de desarrollo económico y con las federaciones deportivas para patrocinar cerca de 70 eventos deportivos al año que sean capaces de congregar en la región a deportistas nacionales e internacionales durante varios días, contribuyendo a la desestacionalización del turismo. Supondrá una inversión anual de 200.000 euros para llenar establecimientos hosteleros y hoteleros durante la celebración, con un claro impacto económico y de generación y mantenimiento de empleo. Asimismo, también con este tipo de medidas favoreceremos la mejora y la competitividad del deporte regional al poder medirse los deportistas base y senior de nuestra región con otros deportistas de otras comunidades autónomas y países, eventos que generan una sana competencia y que siempre implican la mejora. Este es un ejemplo, son ejemplos de nuestras políticas transversales y de colaboración público-privada. Una línea que también vamos a trabajar y que queda reflejada en la política de incentivos fiscales. El proyecto de presupuestos, el que nos impiden debatir en esta Asamblea Regional, incluirá de forma apropiada y de forma pionera a las asociaciones deportivas y culturales en las desgravaciones de donativos que se realizan hasta ahora en la declaración de la renta. Ahora todos los murcianos pueden desgravarse el 30% de las cantidades que aporten al grupo de teatro o al club deportivo de su barrio, siempre que sean de utilidad pública. Digo ahora si se aprueban los presupuestos, porque realmente es una medida que se contempla en el presupuesto de 2016. Esto supondrá que las personas decidan directamente a qué iniciativa destinan parte de sus impuestos y que se impliquen directamente con el desarrollo de nuestra cultura y de nuestro deporte. A esta acción también se unirá la reducción de impuestos por donaciones y sucesiones de hasta el 99% para aquellos que cedan durante 5 años bienes catalogados para el disfrute de todos los murcianos o aquellos que generen empleo con la donación o la herencia artística o cultural que reciban. Una herencia cultural ya no será un problema. Esto supone ampliar las desgravaciones al conjunto de la cultura y que se sumen a los incentivos fiscales relacionados con el patrimonio o el apoyo a organizaciones no gubernamentales. Lo que queremos, en definitiva, es aumentar el dinero, los recursos que se destinen a fomentar la cultura y a fomentar el deporte. Y queremos sumar recursos, multiplicar recursos, que cada dinero, que cada euro que se destine público, de gestión pública, se multiplique gracias a las aportaciones de asociaciones, entidades, federaciones y personas anónimas. También queremos seguir apoyando las inversiones para recuperar precisamente nuestro patrimonio, porque el patrimonio y la cultura son claves en el concepto que tenemos de oferta turística de calidad. Un ejemplo es aquí, en Cartagena, cómo la inversión en patrimonio se multiplica, como es el caso del Teatro Romano, que cada año bate el número de visitantes. Desde la Consejería tenemos el firme compromiso de integrar la Catedral Vieja, por ejemplo, de Cartagena, en el itinerario del proyecto del Teatro Romano, el apoyo a una solución definitiva a nuestro anfiteatro o el inicio de un plan de recuperación de los molinos del campo de Cartagena. Otra fórmula diseñada para poner en marcha en esta legislatura y que favorece la participación y también esa corresponsabilidad que tenemos todas las personas con la cultura es una medida que anunció el presidente también en su discurso de investidura, el bono cultural, que va a beneficiar a 15.000 personas y supondrá una inyección directa de 600.000 euros a las industrias culturales. El bono cultural es una medida plenamente democratizadora y que hace más accesible la cultura, ya que el ciudadano pondrá 20 euros y otros 20 euros vendrán de la administración pública, por ejemplo, para consumir, para poder ir al teatro. Es una medida que tiene que ver con esa corresponsabilidad, porque el ciudadano participa de la cultura de una forma similar a lo que participa la administración regional con los fondos públicos. Este tipo de iniciativas creemos que los beneficios fiscales también son la base de una ley de mecenazgo en la que trabaja el Gobierno regional, pero que se elaborará incluyendo a diferentes consejerías de una forma transversal, no solamente para la cultura y para el deporte. Para continuar acercando además la cultura y el arte a todos los habitantes de nuestra región, para que sea más accesible, para que sea más cercana, para que no se considere la cultura como algo elitista, como un privilegio, seguiremos trabajando en este tipo de medidas y de líneas estratégicas, como por ejemplo es también el que las colecciones de el ICA recorran los diferentes municipios de la región. Ya se han producido exposiciones por 14 municipios de la región en ese proyecto que es Itinerarios, que ha permitido que 20.000 personas disfruten de los fondos de nuestros museos. Un plan que supone aportar a uno de nuestros principales objetivos, el de la industria cultural, que sea sólida, que sea una industria cultural que permita dar una oportunidad a todos los artistas de la región, a los más jóvenes y a los que también tengan ya una trayectoria consolidada. Y por último, en mi comparecencia también expondré una serie de acciones con el fin de lograr una mayor implicación de la juventud en nuestra sociedad, como las medidas transversales del Plan de Garantía Juvenil o el visado talento, porque creemos y lo creemos firmemente que nuestros jóvenes tienen, aquellos que se han formado fuera de la región, tienen que retornar a ella y tienen que aportar todos los conocimientos que han ido adquiriendo. Y sin más, quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Bien, pues desde el Gobierno regional creemos que el tiempo nos vuelve a dar la razón, pero lo importante no es que en este caso el Gobierno regional haya cumplido con su obligación, con su compromiso y que el tiempo nos haya dado la razón, sino que por fin esos 4.100 millones de euros de los que van a disponer los murcianos lo antes posible pues van a estar donde mejor están, que es beneficiando a todas las personas, a todos los habitantes de la región en su día a día, porque con estos presupuestos se van a poder contratar a 900 nuevos profesores o a 1.000 nuevos docentes. Van a suponer ayudas para el transporte escolar que beneficiarán a 18.500 niños de la región. Además, las universidades públicas de la región podrán cumplir con sus compromisos adquiridos en el plan de financiación plurianual, restituyendo las jornadas de interinos o también ampliando el personal docente de la universidad. nos van a permitir que 24 millones de euros se destinen a 1.500 familias con pocos recursos para alquilar, por ejemplo, una vivienda, o que 15.000 personas sin recursos consigan esa ayuda que es su única fuente de ingresos. Atender a 6.000 nuevas personas dependientes, que 60 millones de euros se inviertan en la reconstrucción de Lorca, o que, por ejemplo, gracias al plan de apoyo al sector turístico, se creen 8.500 nuevos trabajos. Todo eso que hasta ahora a la oposición, al Partido Socialista, a Podemos y a Ciudadanos le ha resultado lo menos importante, es lo que desde el primer momento ha preocupado y ha ocupado al Gobierno de la Región de Murcia. Muchas gracias. Sí, perdón. Perdona, no te he escuchado, dime. Todos estos casos que les he ido anunciando no son posibles en un escenario de prórroga. Si no están aprobados los presupuestos antes del 1 de enero, es inviable. Es tiempo que se pierde. Yo creo que es un tiempo que a lo mejor se puede permitir ciertas personas, por intereses partidistas o electoralistas, perderlo, pero estoy segura que la gente que está pendiente de esas medidas, cada día que pasa, es irreversible el daño que ocasiona en su día a día. Porque son partidas de los presupuestos que no se pueden prorrogar. Si no hay unos nuevos presupuestos, es inviable. Va dentro de ese aumento del techo de gasto y de esas nuevas condiciones que nos permite de inversión en la región de Murcia el crecimiento del techo de gasto y de los 4.100 millones que tenemos que negociar, incluso el ahorro de intereses. Son escenarios en los que no se puede trabajar en una prórroga. Disculpa, ¿qué? Perdón. Ah, dices por el retraso. ¿Que por qué no se puede? Bueno, eso es una cuestión del reglamento de la Asamblea y la aplicación de los tiempos, ¿no? Nosotros creemos, y creo que el Grupo Parlamentario Popular lo ha dicho en la rueda de prensa, que si hay voluntad, se puede. Nosotros seguiríamos trabajando en ese escenario que es el más apropiado de seguir con la agenda en este mes de diciembre, puesto que la ley más importante que tiene la región de Murcia es la ley de presupuestos. No, digo que estamos trabajando en este proyecto de legislatura en una ley de mecenazgo transversal, que no solamente van a ser medidas que afecten a cultura y deporte, sino que habrá más áreas de la Administración en las que se incluya esa ley. Y que mientras aprobamos esa ley, ya incluimos en la ley de presupuestos incentivos fiscales. ¿Y con respecto al 10% de creación de empleo se refiere solo a su consejería? Sí, eso es. Vale, gracias.